muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa, Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Bendiciones a todos, hermanos. Muy, muy contentos de poder encontrarnos con ustedes en este su espacio, Hombres de Verdad. Es siempre un grato placer poder abrir las escrituras y comunicarnos con nuestros iguales, nuestros hombres, aquellos que tenemos las mismas características, que Dios nos demanda las mismas cosas con respecto a su palabra y que tenemos también las mismas responsabilidades de poder cada uno de nosotros representar bien al Señor en nuestra vida, en nuestro matrimonio, familia, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, donde quiera que nos encontremos. Como usted sabe, le acompaña también el pastor Marcos Peña. Marcos,
¿cómo estás? Hola, José, qué bueno estar contigo de nuevo y con nuestros queridos y fieles oyentes.
Y hemos estado tratando temas relacionados a personajes de la Biblia. ¿Cuáles personajes hemos tratado, Marcos, ya antes de yo introducir el personaje de ahora?
Yo sé que nosotros empezamos a trabajar con Boaz y luego estuvimos un tiempo
largo
trabajando con Josué.
Josué, ya
eso es largo tiempo.
La verdad es que es un personaje que tiene tanta similitud con un hombre normal, con un cristiano normal, que no encontramos nada como que uno pueda decir, yo no puedo llegar a ser un Josué en ninguna
así
manera. Puede decirlo de Elías, o lo puede decir de Pablo, lo puede decir de Moisés, pero con Josué no. Entonces, esa vida tan fácil de cada uno de nosotros mirar y poder seguir, imitar, practicar, es de mucho ánimo para nosotros que Dios nos haya puesto a él. Bueno, ahora tenemos un personaje del cual también tenemos mucho que aprender, y es acerca de Balaán, el error de Balaán. Y al mirar este personaje, nosotros podemos identificarnos también, porque estamos expuestos a lo mismo. Y cada vez que el Señor trae personajes como estos, no es para recordarnos lo que alguien hizo o lo que alguien fue, sino para decirnos lo que también nos atañe a nosotros y que nos puede afectar a cada uno de nosotros, que aunque Balaán no era un creyente, no era un profeta de Dios, como ya hemos dicho, no lo era, pero era alguien que todo aquel que se relaciona con el pueblo de Dios, Israel en aquella época, la iglesia en esta época, que se relaciona con el pueblo de Dios, siempre tiene que relacionarse con Dios, sea cristiano o no. Y Dios va a tener que darle cuenta a Dios y Dios se le va a aparecer. Y esa es la razón por la que encontramos a este personaje, Balaán, en varios libros de la Biblia. Aparece aquí en el libro de Números, los capítulos del 22 al 24. Aparece más adelante en Números, el capítulo 31. Aparece también en esos escritos de Judas, hablando acerca de este hombre y lo que hizo, y siempre nos los da para que nosotros podamos entender de que tenemos que cuidarnos de personajes como estos que pueden aparecer de una forma u otra en relación con el pueblo de Dios y con nosotros. ¿Tú nos podrías dar un resumen, Marcos, de lo que ya hemos tratado sobre este personaje?
Bueno, cuando empezamos en nuestro primer programa, empezamos sin decir quién era y hablando de todas las cosas buenas que se decían de él. Porque yo creo que de cualquier persona que se digan tantas cosas, uno inmediatamente asume que es un buen creyente. Y lo hicimos a propósito para llamar la atención a la verdad de la Escritura, de que debemos de examinar el árbol por su fruto. Es decir, debemos de examinar la condición espiritual de una persona por las evidencias que da en su vida. Cómo se comporta, cómo reacciona, el amor o no que muestra al Señor, la obediencia a sus mandamientos. Porque se dice tantas cosas de él que uno quisiera que se dijeran de uno, pero resulta que al final era un falso profeta. Y uno se queda frío. Así que nosotros empezamos a ver cómo Balac, el rey de Moab, cuando escucha que los israelitas ya han tomado su primera porción de tierra venciendo a Og y a Sheón, él sabe que no puede contra ellos. Así que se le ocurre la idea de buscar a un profeta que él conoce, que en este caso es Balaam, para traerlo y que maldijera al pueblo de Dios, de manera que la victoria pudiera ser de ellos. Y es ahí donde empieza nuestra historia. Nosotros vemos cómo desde el inicio, aunque fuese un falso profeta, él conocía conceptualmente la verdad, porque él dice de antemano: yo no voy a poder decir nada diferente a lo que Dios me ordene. Y Dios le dice: no, tú no vas a maldecir a mi pueblo, tú lo vas a bendecir. Así que Dios no le permite ir, pero Balaam insiste porque no quería perder la recompensa que le ofrecía el rey. Y entonces él parte hacia el encuentro con Balac. Y habíamos hablado un poquito de lo que son las puertas abiertas, porque por su insistencia Dios le dio el permiso. Está bien, ve, pero mucho cuidado, ¿eh? Y es el tipo de cosas que a veces nosotros tenemos en las Escrituras una clara indicación o principio de que nosotros no debemos insistir y debemos de obedecer. Pero es como si quisiéramos que Dios reconsiderara de nuevo y empezamos a ver dónde no hay. Y por nuestra insistencia se pueden abrir puertas, lo que nosotros llamamos puertas abiertas, es decir, condiciones. Pero la enseñanza es que de ninguna manera las oportunidades deben de ir por encima de los principios. Y eso fue algo que hablamos bastante ampliamente. En el día de hoy vamos a retomar la historia allí, cuando Balaam se dirige al encuentro de Balac y se dice que el ángel de Jehová se interpone en el camino. Pero Balaam no lo ve. Sin embargo, el asna lo ve. Y por lo tanto, el asna empieza a pararse y no quiere seguir avanzando porque está viendo al ángel de Jehová y está atemorizada. Y entonces ocurre una situación que hasta cómica puede parecernos. Y es que Dios abre la boca del animal y el asna le dice: ¿qué te he hecho que me has azotado tres veces? Por un lado, es un milagro, porque nosotros sabemos que los animales no hablan. Y no solamente es un milagro, José, sino que podemos decir que es un milagro que se aparta del patrón general de los milagros en la Escritura. No es como el tipo de milagros que se ve que Dios hace a lo largo de toda la Escritura. Pero al mismo tiempo preguntamos: ¿y quiénes somos nosotros para tratar de colocar a Dios en patrón alguno? En ese sentido... yo creo, José, que a veces nosotros, los creyentes que tenemos una doctrina sana, sólida, basada en las Escrituras, a veces nos olvidamos de que Dios hace lo que quiere cuando quiere. Y a veces nosotros mismos queremos ser tan doctrinalmente sanos que encasillamos a Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
Me gusta esa expresión, Marcos, muchísimo. Yo creo firmemente en eso que tú acabas de decir, pero firmemente. Y a veces en ciertos escenarios tengo el cuidado de no decirlo, porque a veces pensamos que nuestro conocimiento de Dios, de una forma u otra, es un conocimiento basado en que ese conocimiento que tenemos de Dios lo vemos como un Dios limitado. Por ejemplo, tú decías que poner al asna a hablar es un milagro, y así es como nosotros lo vemos porque es algo inusual. Pero en la mente de Dios, Marcos, no existen milagros. No existe.
Porque él todo lo puede. Él hace lo que él quiere.
Él todo lo puede. Y él tiene todos los recursos disponibles para él hacer lo que él quiere cuando él quiere. Tú sabes que hay muchas conjeturas sobre si los milagros, el hablar en lengua, o sea, en otros idiomas, si todo eso cesó o no cesó. Y yo pienso que con un propósito, Dios permitió todo eso al principio de la iglesia. Pero yo creo que el Dios que lo hizo, puede ser que esos dones o habilidades hayan cesado, pero no ha cesado que Dios lo pueda hacer. ¿Entiendes? O sea, eso no ha cesado.
Totalmente de acuerdo, José, totalmente
eso
de acuerdo.
Eso no ha cesado, que Dios haga milagros, que no siempre se lo atribuyamos todo a la... Bueno, te enfermaste, bueno, si la soberana voluntad de Dios así lo determinó, ya no hay nada que hacer. No, eso es...
Hay mucho, hay que orar.
Eso es encasillar. Nosotros creemos en un Dios... Mira, ni siquiera se tiene que decir que es un Dios que hace milagros. No, tú tienes que decir solamente que es un Dios misericordioso, que es un Dios compasivo, que es un Dios lleno de amor.
Y todopoderoso.
Porque todo lo especial que Dios hace, lo hace por lo quien Él es. Lo hace porque Él es compasivo, porque Él es misericordioso. A mí me agrada mucho cuando aquel rey Ezequías, Dios le manda decir, no fue un castigo de Dios, ni un juicio de Dios, sino que él se enfermó y Dios le hizo un favor. ¿Cuál fue el favor que Dios le dijo? Arregla tu casa porque te vas a morir. Óyeme, eso es un favor que le pueden hacer a cualquier persona. Ya yo sé a quién voy a dejar como rey, voy a hacer lo que voy a hacer con mi esposa, con mi casa, todo eso. Y eso fue, pareciera, cosa que yo no lo miro así, como si fuera un decreto de Dios. Y no lo es un aviso de Dios. Pero este hombre se va y se arrodilla y le clama a Dios y le dice, Señor, yo he andado siempre en tu voluntad y todo eso. Y Dios le dice a Isaías, devuélvete y dile que le he hallado 15 años. Es que no se puede encasillar a Dios de ninguna manera, como tú bien dices. No se puede. Dios puede usar cualquier medio o método para él manifestar su voluntad. Y siempre, siempre la fe mueve a Dios, aún movió a Cristo a intervenir en favor de la hija de la mujer sirofenicia, cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo, yo tengo una limitante y es que yo no puedo salir de los entornos de la nación de Israel. Pero la señora tenía una fe tan grande que le pidió, le dijo, Señor, pero aún de las migajas que hay. Y el Señor le dijo, grande es tu fe, ve como creíste que sea hecho. De manera que estamos hablando de que todo lo que Dios hace no debe sorprendernos, ni debemos, como tú bien dices en tu escrito, tú dices, este milagro se aparta del patrón general de los milagros de la Escritura. Muy bien, tienes razón, pero lo que me gusta es la pregunta que tú le mandas. ¿Pero acaso está Dios sujeto al patrón alguno? ¿Está Dios sujeto? ¿Qué es eso? Dios no está sujeto.
José, a mí a veces me da la impresión que algunos de nosotros, hermanos a quienes amamos profundamente, son tan... ¿qué palabra usar? Tan apegados a lo que nosotros también creemos, pero lo llevan a un término, que cuando sucede algo extraordinario, tú notas que ellos... casi quisieran llamarle la atención a Dios de por qué hizo eso. Como, ¿y por qué tú haces eso en este tiempo? Si en este tiempo no se supone que tú hagas eso. No lo hacen porque eso suena feo. Pero tú sabes que nosotros nos desenvolvemos tenemos muchas amistades, tanto ustedes como nosotros, y tenemos grupos de hermanos que en sus iglesias tienen otro tipo de enfoque y de creencia al respecto. Y son hermanos donde siempre están teniendo un sueño, siempre Dios tiene algo que decir a través de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros no estamos de acuerdo en la mayoría de los casos con eso, porque tú ves que se relaja y se cualquieriza. Ahora bien, hay ocasiones en que hermanos me han dicho a mí, mira, a mí me sucedió esto, yo siendo inconverso, yo tal cosa. Y entonces inmediatamente salimos nosotros. El Señor dice que Él no oye a los inconversos. Eso no lo dijo el Señor, eso lo dijo alguien refiriéndose al ciego de nacimiento.
Exacto.
Pero, José, el Señor oye a quien Él quiera oír. ¿Me captas? O por ejemplo, tú sabes qué me pasó. Yo me soñé tal cosa y sucedió. No, los sueños ya no están vigentes. Es que tú y yo creemos eso en sentido general. Pero hay casos de verdad que por lo menos yo no estoy en la disposición de empezar a discutir y que eso no fue así. Yo digo, bueno, Señor, porque es que hay cosas que son de personas que no están todo el tiempo en eso, que no están buscándolo. Y le suceden cosas que tú dices, pero ¿qué impide que Dios haga esto o aquello? De verdad.
Bueno, que la soberanía de Dios va más allá de nuestra comprensión.
Si no, imagínate.
Él siempre dice que Él... bueno, hay un versículo en Romanos que Él dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero también Él dice que Él es misericordioso con todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea,
así es.
Hay una gracia general, hay una misericordia general, porque Dios no ha abandonado a sus criaturas.
Así es.
Dios ama a sus criaturas. Él ama a sus criaturas. San Juan 3:16 así lo dice. Amó al mundo. Él ama a sus criaturas. Él las ama. Y es bueno con sus criaturas. Y ayuda a sus criaturas. Lo único que Él tiene el trato salvífico está relacionado con sus hijos.
Exactamente.
Ya ese trato salvífico está hecho con sus hijos. Pero Cristo hizo milagros a desconocidos, a conocidos. Vamos a usar ese término, hasta control remoto hizo el Señor Jesucristo milagros. Cuando le dijo al siervo, ve que ya será hecho como tú dijiste.
Y el siervo tuvo el detalle de preguntar, ¿a qué hora fue que lo sanaron?
¿A qué hora?
Para confirmar que fue del mismo momento, no, que el Señor le había dicho, ve que está sano.
No, y es un buen detalle, de verdad. No es una falta de fe. No, Él fue. Y aquella mujer que le tocó el borde de los vestidos, nunca encontramos un milagro similar.
No.
De manera que cuando nosotros miramos todo lo que Dios hace en las Sagradas Escrituras y que hace en el día de hoy, si tiene el sello de que fue una obra de Dios, hay que creerla. Si tiene el sello de que fue una obra de Dios y el Espíritu Santo lo confirma a nuestro espíritu, todo está bien. Porque también el Espíritu nos lo confirma. Yo recuerdo eso, yo no me atrevo a predicarlo en todos los escenarios, pero yo recuerdo a mi mamá, un día me dijo, mira, mi hijo, anoche yo tuve un sueño, era una mujer de oración, no salga a jugar con tus amiguitos en la calle, jugar pelota, Marcos. Y a mí se me olvidó. Y yo salí, óyeme, y fui a parar a un hospital porque me dieron un golpe. Y gracias a Dios que no tenía nada, pero se supone que pudo haber tenido algo. Y ella, cuando ella vino, fue lo primero que me dijo. ¿Qué yo te había dicho, mijo? Yo le dije, sí, mami, perdóname. Entonces, pero eso pasó, Marcos, dos veces en los casi 60 años de existencia que yo tuve junto con mi mamá. ¿Me entiendes? Entonces, tú no puedes descartar la manera en que Dios habla, como dice la que Dios, y como Dios obra, que Dios muchas veces, de muchas maneras, nos habló. Él de muchas formas nos habló. De manera que cuando miramos lo que pasó con este hombre, el Señor también tiene muchas formas. Marcos, yo no creo que solamente a muchos cristianos a Dios ha hablado a través del asna. Yo creo que a muchos cristianos Dios le ha hablado de miles de maneras inimaginables. A veces por ateos, yo creo que en el trabajo, yo he oído personas que me han dicho, pastor, ¿usted sabe qué? Yo le dije a una hermana, cuando vinieron los cambios estos de gobierno, y ella trabaja en una institución pública, tiene un buen salario, y me dijo, pastor, yo voy a renunciar porque la otra vez que este partido tomó el poder, ellos nombraron a quien quisieran y sin decirle nada a uno, venían y decían, párate de ese escritorio, que esa posición es mía, sin uno saber nada. Y yo no quiero que me rebajen así. yo voy a poner mi carta de renuncia. Yo le dije que no. Claro. Yo le dije, no, espera que Dios haga la obra, porque la otra vez llegaron ellos y no te sacaron. Porque si Dios te puso ahí, pues ¿sabe qué? Ella hizo la carta de renuncia. Y una compañera de trabajo que no es creyente le dijo, no, pero no haga esa carta de renuncia. Y ella me llamó y me dijo, bueno, una compañera me dijo que no. ¿Y tú crees que yo me puse a discutir con ella, ni a decirle, pero si yo te lo dije? No. Dios muchas veces es como Balaán, si tú no le hiciste caso, yo puedo abrirle la boca a un incrédulo. Y he oído otros que dicen, pero si tu pastor te dijo eso, hazlo así. Ah, está bien, yo lo voy a hacer como dijo el pastor. Pero si la Biblia dice tal cosa, hazlo así. De manera que tenemos que entender que esa soberana voluntad de Dios, Dios la ejerce, que nos perdone esa palabra, como Él le dé la gana. Porque Él es no solamente soberano, sino que Él es santo y es justo. O sea, Él no sale, no se puede mirar solamente a Dios actuando a través de su soberanía y su voluntad, sino de sus otros grandes atributos, como la omnipotencia, la omnisciencia, la misericordia, la bondad y la verdad. De manera, hermanos, que no nos sorprende si el asna hablando a Balaán o respondiéndole tal cosa. ¿Tú sabes, Marcos, lo que a mí me gusta de esta historia? Sí. Que es lo que pasa con muchos de nosotros, que si yo voy con un asna y esa asna me comienza a hablar, lo menos que yo voy a hacer es ponerme a conversar con ella. Y eso es para que, y eso nos enseña a nosotros el nivel de necedad cuando nosotros nos olvidamos de Dios y vamos detrás de algo pecaminoso, como es el caso de la avaricia. Yo he encontrado a personas que yo le dije a un muchacho, mira, para mí todas las mujeres son iguales, tienen el mismo valor. Pero si tú adulteraste, es porque encontraste quizás algo físico que te atrajo con esa mujer. Pero yo le dije a él, y yo espero, no sé si debo decirlo, pero yo espero explicárselo a mis amigos, hermanos que nos escuchan. Yo le dije, porque la verdad es que es la persona físicamente, y hice la aclaración, más horrible que yo he conocido. Y eso te enseña a ti que no fue por atracción física, sino por una obra del pecado, las concupiscencias y del maligno. ¿Y tú sabes por qué yo le dije eso? Porque ahí es que uno se da cuenta de cómo nuestras concupiscencias nos ciegan. ¿Cómo es que nuestra maldad nos ciega y cómo es que Satanás nos ciega para hacer cosas que después que ya hemos pecado nos demos cuenta, pero qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Entonces Balaán se puso a conversar con el asna. Yo hubiese llegado, yo estuviera corriendo todavía.
Por eso yo decía que no sé qué me asombra más, si el milagro de que un asna hablara o ver a Balaán que le contesta como si nada ha pasado.
Como con otra persona igual.
Exacto, como que le habló a otra persona y él se pone a discutir bueno, con el asna. Por eso que tú dices Marcos, eso nos dice
que todos podemos llegar a un nivel de necedad así, sí, siendo cristianos. Porque lo que hizo David con Betsabé, lo que hizo posterior a eso, óyeme,
no, terrible.
Fue una necedad planificada que aunque le salió mal, él insistió. Dios mandó el ángel para parar a Balaán. Balaán seguía porque estaba ciego y no lo veía. Le abrió la boca al asna y este mismo señor, Urías Eteo, le dijo, yo no voy a bajar a mi casa, yo no voy a estar con mi mujer.
Noble.
Óyeme, Dios le abrió la boca a través de él, no lo voy a hacer. Y él insistió en buscar la manera, ya tú sabes lo que hizo con la carta, poniéndole la sentencia de muerte. Y no obstante a eso, Marcos, no obstante a eso, esperó los días del luto y mandó a buscar a la mujer, mostrando públicamente que él era un benefactor de las viudas de sus soldados. Y no solamente con respecto a eso, sino que pasaron los 9 meses y más del nacimiento del niño, y él no se atrevió a confesar sus pecados a Dios. No fue hasta que el profeta Natán vino. Entonces, Marcos, hay una necedad que ciega al creyente o al no creyente cuando va detrás del pecado sin tomar en cuenta las advertencias de Dios.
Tú como pastor, José, sabes más que el promedio de los hermanos, porque uno tiene que tratar mucho con casos como ese. Lo que el pecado causa cuando un ser humano le da cabida. Recientemente tuve que lidiar con un caso particular de alguien que se obsesionó con una joven que no era su esposa. Uf, escucharlo hablar y argumentar es como, no, pero yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. Porque son argumentos que no hay que tener mucha inteligencia y sabiduría para darse cuenta que no son válidos. Es como, ¿serio? No, porque esto, y de verdad, y yo decía, wow, una persona cuando es dominada por el pecado pierde, es como el borracho. Que yo nunca he entendido por qué los inconversos se glorían de haberse emborrachado. Porque si hay algo que quita la dignidad de una persona, es un hombre borracho. Hablando enredado, que ni se le entiende. O sea, se pierde toda dignidad. ¿Por qué? Porque el alcohol lo está dominando. Bueno, cuando el pecado nos domina, nosotros caemos en conductas ridículas y ni cuenta nos damos. Porque es ridículo tú ponerte a discutir con un burro y él lo hace de la manera más normal. Él no está pensando en eso, es lo que está molesto porque las cosas no están saliendo como él quiere. De hecho, no es el único caso. Tú recuerdas que al principio decíamos que era un hombre que estaba acostumbrado a experiencias sobrenaturales. Sí. Nos recuerda el caso de Jannes y Jambres, que eran algunos de los magos de Faraón cuando aparece Moisés. Al principio, cuando Moisés hace la señal de la vara, que la tira y se convierte en serpientes, no solamente que Faraón no se sorprendió, sino que los magos hicieron lo mismo y tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Claro, hay un detalle que se nos da en la historia que es espectacular. La serpiente de Moisés se come a las otras serpientes. Pero así es. La verdad es que repitieron, y por lo menos en las primeras plagas, ellos tenían, así, duplicaban. ¿Por qué? Porque eso nos dice también que sí, que hay poderes de las tinieblas. Una vez más, nosotros a veces olvidamos eso, huyéndole al extremo de un grupo de hermanos queridos que, como decimos, ven el diablo hasta en la sopa. Pero a veces el problema de nosotros es que no lo vemos en ningún sitio. Y nos olvidamos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El equilibrio, José, siempre es difícil.
Sí, es como alguien dijo que si tú no te topas con el maligno, es porque vas en la misma dirección de él.
Exacto.
Y siempre el maligno va a aparecer con sus artes mágicas. Recuérdate de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y se ve que lo tenía de verdad, un espíritu demoníaco que le ayudaba para mantener a la gente engañada. Y ella misma dijo que Pablo y Bernabé anunciaban al Dios verdadero, al Dios vivo, o sea, sí que lo tenía. De manera que estamos hablando de tantas cosas que suceden en este mundo espiritual, no divino, que no podemos ignorar que personas como Balaam sí tenían la capacidad de poder predecir algunas cosas, de poder hacer algunas cosas, porque en el libro de Apocalipsis dice que el maligno o el anticristo le va a dar vida a una imagen. O sea, le va a dar vida a una imagen. Va a llegar un momento en la historia de la humanidad, antes de que Cristo venga y pise aquí la tierra. Dice la Biblia que en esa época va a haber el anticristo le va a dar vida a una estatua. Y ya sabemos que él actúa por obra de Satanás, dice la Biblia, claramente en el libro de Apocalipsis. De manera que Dios siempre reitera eso. Hay otra cosa, Marcos, importante aquí, es que cuando Dios lo reprende a él, él dice, he pecado. Y mira, el doctor Warren Wiersbe, cuando comenta esta frase, él dice que hay 7 personas en la Biblia que dicen, he pecado. Algunos lo dicen y no es fruto de un verdadero arrepentimiento. Saúl lo dijo, dice la Biblia, que el rey Saúl lo dijo, pero se veía que no era de corazón que lo decía, porque más adelante él dice, sal conmigo para que la gente piense, ¿verdad? Crea que, bueno, que todo está bien conmigo, que no ha pasado nada.
Saúl se estaba arrepintiendo de las consecuencias de su pecado, exacto, no de su pecado en sí.
Exacto, exactamente. Él estaba haciendo eso. Uh-huh. Pero tú encuentras al hijo pródigo que dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, está en lo cierto, ¿verdad? O el mismo David, que después sí llegó a decirlo, contra ti he pecado, aunque tardó mucho para hacerlo.
Hay dos personajes más que dijeron he pecado en la misma forma que lo hizo Balaán, que fueron Faraón.
Ajá.
Pero él lo que estaba tratando de evitar era las consecuencias, y el otro es Judas.
Exacto.
Judas dijo pecado entregando sangre inocente. ¿Y cómo nosotros sabemos que Judas, que ese he pecado de Judas no fue fruto de un arrepentimiento? Bueno, porque él fue y se ahorcó. Él mostró remordimiento, no arrepentimiento. Y son dos cosas diferentes.
Muy diferente, sumamente diferente. De manera que encontramos, así como tú bien dices, a Faraón diciendo eso. Lo dijo dos veces, tanto en Éxodo 9:27 como en Éxodo 10:16. Él utilizó esa misma frase, y también lo encontramos obviamente en Balaam, allá en el libro de Números, capítulo 22, versículo 34, que utiliza esa frase. Acán también lo dijo en el libro de Josué 7:20, que él dijo, yo he pecado. Uh-huh. Lo encontramos también en Saúl, en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, él lo dice dos veces, en el versículo 30 también lo dice, y en el versículo 11 del capítulo 24 se lo dice a David. En varias ocasiones se lo dice a David, y así podemos, ¿verdad?, encontrar David en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, encontramos esa declaración, esa frase. Pero
José, yo pienso que eso debe enseñarnos algo a nosotros, y es que sí, nosotros vemos por las escrituras que las palabras son importantes, eso es así. Sin embargo, hay algo que es más importante, y es la fuente de donde surgen esas palabras, que es el corazón, el entendimiento. Porque a veces nosotros, y hemos tratado eso antes, tú y yo, a veces los creyentes tendemos a ser demasiado simples. Y por una expresión que una persona hace, ya nosotros sacamos conclusiones de que esa persona ha nacido de nuevo, es convertida. O sea, cuando escuchamos a alguien que dice, no, porque yo creo que Dios tal cosa, ya nosotros decimos, es creyente. Hay inconversos que tienen a Dios en su boca. O también a veces hemos llevado a pensar, hay grupos que cuando predican, su meta es lograr que las personas repitan la oración del pecador. Pero es que si una persona repite la oración del pecador sin haber entendido o sin un corazón inclinado, o sea, la oración del pecador no es un mantra, no es una abracadabra que abre todas las puertas. Entonces, es importante, las palabras son importantes, pero se pueden decir las palabras correctas que no surgen de un corazón como el que Dios manda. Entonces, así eso es. Debe llevarnos a nosotros a ser un poquito más sabios o a tener más discernimiento.
Es cierto. Muchos se basan en lo que dice Romanos 10, que si confesares con tu boca y que todo aquel que me confesare delante de los hombres, y uno puede animar a una persona a que confiese al Señor como su salvador personal. Eso es algo bueno. Claro. Pero realmente tiene que ser de alguien que esté bajo convicción del Espíritu Santo y que lo quiera porque realmente está arrepentido de sus pecados y quiere renunciar a sus pecados. En algunas congregaciones, ¿verdad?, donde hacemos la invitación, por si alguna, después de la prédica, por si alguien quiere recibir a Cristo y personas manifiestan que sí, lo que hacemos es, mira, llévatelo a un lugar, explícale bien claramente lo que es la salvación.
Y asegúrate que esté entendiendo.
Asegúrate que él esté entendiendo y que él te exprese cuál es la razón por la que él ha tomado esa decisión. Uh-huh. Porque nos hemos encontrado con personas que dicen, no, es que yo tengo mucho problema y yo por eso quiero recibir a Cristo, a ver si me ayuda con estos problemas. Y le decimos, no, mira, vamos a orar por tus problemas, porque el Señor tiene poder para ayudarte con tus problemas, pero eso no es la salvación.
Y el problema principal que tú tienes no es el que tú crees.
No, y le explicamos, buscamos la Biblia, le explicamos lo que se llama, lo que nosotros llamamos la ruta romana.
La carretera romana.
Y uno se cerciora de que de veras las personas, y también le decimos a la persona, tú puedes ahí mismo, sentado, cuando llegue a tu casa, sentado, arrodillado, y decirle al Señor, Señor, yo creo en ti, te acepto como mi Señor y Salvador. No necesita de que alguien esté presente para certificarlo.
Uh-huh. Así es.
Uno necesita ni siquiera que sea en la iglesia, pero en el caso de que encontramos de Balaán, cuando dice la Biblia que Balac lo llevó a aquel lugar alto, un lugar alto donde se hacían sacrificios al dios de Balac, que era Balaán, fue desde allí, Baal, allí en esos lugares altos y donde podía ver a la nación de Israel. Es por eso de que más adelante la nación de Israel puso en práctica esas malas costumbres también, como dice la Biblia, que ellos mismos edificaron lugares altos cuando se apartaron de la verdad de Dios. Y Dios le vino al encuentro y dice la Biblia que puso palabra de bendición para Israel. Y este hombre, el rey Balac, confundido, le reclama haber hecho lo contrario a lo que se le pidió. Pero bueno, ellos ignoraban lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo número 12. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que lo mejor que hizo Balaam fue no maldecir a ese pueblo.
Fue lo mejor que hizo, no maldecir. Lo que nos llama la atención, José, es que ante esta escena, ¿qué esperaría uno? Bueno, que el evento se terminara ahí. Que Balac se molestara con Balaam y le dijera, yo te llamé a ti para bendecirte y para que maldijera al pueblo y tú lo bendices. Ya, vamos a dejar eso ahí. No, el rey Balac insiste. Y uno dice, oye, pero qué hombre más persistente. ¿Por qué insiste? No debemos olvidar, porque a veces nosotros cometemos el error de evaluar a los personajes del Antiguo Testamento a la luz del conocimiento que nosotros tenemos hoy. Eran otras culturas y otras circunstancias. Este era un rey pagano. Y como un rey pagano, la religión suya era como toda la religión pagana, supersticiosa, caprichosa e irracional. Tú te pones a ver, por ejemplo, acerca de los dioses de la mitología griega, y la verdad que es terrible. O sea, eran dioses que tenían los mismos pecados que tenemos nosotros. Bueno, cuando uno fabrica su propio dios, y es lo que ocurre con el paganismo, pues son dioses hechos a nuestra imagen y semejanza, porque son fabricación nuestra, y por lo tanto adolecen de diferentes virtudes. Así que él creía, el rey, que si iban a otro lugar alto y veían al pueblo desde otro enfoque, desde otro ángulo, entonces el Dios de Israel sí podía maldecir a su pueblo. Eso es una locura, pero eso era lo que pensaban. Así que ellos se van a otro lugar y Balaán insiste, como Balaán no quiere perder su dinero o sus riquezas o su recompensa material, van a otro lugar y ahí repiten todo el ritual de sacrificios y todo eso. Y una vez más, Dios viene y le da una palabra a Balaán, en esta ocasión dirigida directamente al rey, para mostrarle que Dios era diferente a todos sus dioses. Y en el versículo 9 del capítulo 23 le dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Ya él le había dicho: Israel será bendito. ¿Por qué tú vuelves a insistir? Yo soy inmutable. Es bendito y no hay forma de que yo lo haga maldito. Así que nuevamente Balaam bendice a Israel. Y otra vez el rey Balac sale decepcionado. Bueno, ahora sí es verdad que esto terminó. No. Él insiste una vez más, José. Y esto es típico del comportamiento de aquel que no conoce al Señor. ¿Cómo así? Oh, que la verdad no lo mueve, no lo disuade, no lo afecta, sino que sigue en su propio pensamiento. ¿Qué le acababa de decir Dios? Dios le mandó a decir al rey que él era inmutable, que él no cambiaba. ¿Y él qué debió pensar? Bueno, pues inmutable, no importa desde qué zona geográfica yo lleve a Balaam, él no va a cambiar. No, pero no piensa eso. José, seguro que te ha pasado. Seguro que te ha pasado. A veces tratando con inconversos, ¿verdad? Que tú le hablas y tú le explicas y todo. Y después que tú le explicas, ellos te dicen: sí, pastor, pero usted podría tal cosa, algo totalmente contrario a lo que usted le acaba de explicar. Y tú te quedas como: pero ven acá, ¿y qué parte de lo que yo dije fue que no entendió? Es como: óyeme, yo recuerdo, mira, me vino un ejemplo a la mente. Yo recuerdo una joven que tenía un novio, ¿verdad? Pero le estaba siendo infiel con otro. Y entonces me relata a mí toda la historia y yo le digo porque ella quería saber, ella quería directriz para saber cómo que con cuál se quedaba. Y entonces yo aprovecho para explicarle por la escritura que lo que está diciendo ella es pecaminoso delante de Dios, que eso es fornicación y que no solamente con uno sino con dos, y bueno, ya tú sabes, un tiempo ahí explicándole esto, aquello, y asiente y yo: sí, es verdad que sí, ok. Cuando yo termino me dice: pastor, entonces, ¿cuál usted cree que mejor? Eso es como siempre pongo este ejemplo, eso es como que tú y yo estamos hablando y yo te digo claramente que no estoy, eso no es verdad lo que voy a decir, pero yo te digo claramente que no estoy a favor de la pena de muerte. Eso no es verdad, porque yo creo que en la Biblia hay lugar para la pena de muerte hoy, que haya circunstancias que lo dificultan, pero yo creo eso. Pero para no meternos ahí, vamos a suponer este ejemplo. Yo te digo a ti: José, es que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y después que tú y yo discutimos media hora de eso, tú me dices: ¿pero qué tú crees que es peor? ¿Fusilado, ahorcado o la silla eléctrica? O sea, ¿cuál voy a escoger? Ninguno, porque es que no estoy a favor de la pena de muerte. Y ocurre eso mucho con el inconverso, que escucha, pero no presta atención, solamente se le queda lo que le interesa. Y no nos vayamos más lejos, José. Los mismos discípulos que no eran inconversos, los mismos discípulos de Cristo, cuando él muere, ellos se van decepcionados a su casa. Sí. Si uno se pone a buscar en los evangelios la cantidad de veces que el Señor Jesucristo le dijo a ellos que era necesario que él muriera, tú dices: pero escúchame, ¿y dónde traídos? Lo cual puede suceder. El Señor está hablando y lo dijo: yo estoy distraído. Y no, me... no, 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 no. en todos los evangelios, tú lo buscas, se lo repetía, pero en su cabeza ellos estaban, Señor, y yo puedo ser el secretario de finanzas, yo me puedo sentar a tu derecha, yo a tu izquierda. Que el Señor no vino a reinar ahora, que el Señor no vino ahora a librarnos del yugo romano, pero como ese era su deseo, ellos no escuchaban más nada. Y eso pasa con los inconversos y tristemente a veces con nosotros los creyentes.
Así es. Y Marcos, hay un aspecto que uno no puede obviar aquí. Como tú explicaste tan claramente este asunto de la insistencia, recuérdate que siempre el que está detrás para dañar y afectar el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el maligno. Y que el maligno era que estaba detrás de Balaam. Uh-huh. Y el maligno era que quería la maldición de la nación de Israel. Ve a la nación de Israel que no llegara a lograr eso. Uh-huh. Pero recuérdate lo que encontramos en la Biblia. 3 veces Satanás tentó al Señor Jesucristo. 3 veces. O sea, él insistía. Cuando los amigos de Daniel fueron puestos a elegir entre el horno de fuego o arrodillarse frente a la estatua, y no lo hicieron cuando sonó, el rey le dio una segunda oportunidad y le dijo, ustedes están dispuestos que ahora el toque, es como, piénsenlo, le voy a dar otra oportunidad. ¿Por qué fue que Sansón cayó? Porque dice la Biblia que permitió que Dalila insistiera y que si lo hacías así y si lo hacías asado y si lo hacías de esa manera. Y dice la Biblia que en una ocasión su alma fue angustiada tan fuertemente que ya no encontró otra manera de revelarle el secreto y ya sabemos el resto de la historia. Entonces siempre tenemos que esperar que el maligno a través de otros va a insistir, pero tenemos también que recordar, como bien apunta en el estudio, que Dios es inmutable y que Dios no cambia. Si él dijo que eso no se puede hacer, no importa de los diferentes escenarios donde eso ocurra, en este monte o en aquel o en el otro, no importa lo que te ofrezcan, Dios dijo que no y es no. Y por lo tanto, el cristiano, y como siempre nosotros insistimos, aunque no lo repetimos siempre, cada una de estas historias y cada una de estas enseñanzas, nosotros la miramos, la estudiamos, la interpretamos y la explicamos dentro de un contexto pastoral. No es de un contexto narrativo, narrando una historia, no. Así sino es. Dentro del contexto pastoral, porque somos los dos pastores, que Dios quiere que entendamos que no es verdad que el maligno se va a ir y que la mujer esa o el hombre que está tratándote de arrastrarte al adulterio, a la fornicación, cuando tú le digas que no en una ocasión, no. La de Potifar, José le dijo que no, y dice la Biblia que ella todos los días
increíble,
todos los santos días, siempre va a haber una insistencia, pero lo bueno es que mientras uno resista y diga que no, el Señor va a darnos la salida en algún momento, nos va a liberar de la manera que sea, pero Dios lo va a hacer. Porque al final Balaam tuvo que irse, porque Dios insistió que no.
Así es. Que no. Así es. Es interesante que ya en la última, en la tercera ocasión, ya Balaam no consulta a Dios.
No.
O sea, dice, ya él lo entendió. A Balaam le tomó más tiempo. Él lo entendió, no consulta a Dios. Así que él profetiza de una vez y ya por última vez por el Espíritu de Dios y vuelve a bendecir a Israel. Y ya esto fue demasiado para Balaam. Es tanto que dice que Balaam se airó batiendo sus manos. Dice que entre los orientales batir las manos era como una manifestación de ira violenta. Yo no sé cómo lo hacían, pero me da la impresión, si lo trasladamos a la cultura nuestra, que cuando uno hace como muchos gestos con la mano, ya tú no me tienes cansado, uno hace ya, vamos a dejar esto. Es como, ¿verdad?, una manifestación de ira. Así que él despide a Balaam y Balaam, antes de irse, le anuncia lo que iba a suceder en el futuro con ambas naciones, y luego cada cual regresa a su lugar. Y así, aparentemente, termina esta historia. Y decimos aparentemente porque en nuestro próximo programa, si el Señor así lo permite, nosotros vamos a ver otros aspectos de esta historia que la Biblia sigue narrándonos. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en su programa Hombres de Verdad. Como siempre, ha sido un placer y un gozo para sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. La gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes.
Amén, que así sea. Amén.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.